En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, a vuestro programa informativo. Queremos saber, siempre acercándoles todo lo que acontece en Huelva, y en esta ocasión también incluimos a la provincia onubense, porque ya por diciembre del año pasado nacía esa plataforma, ese movimiento ciudadano, que con la preocupación de colectivos de diferentes ámbitos, pues estaban abogando por esas pues ayudas para mejorar lo que viene siendo el deterioro de las conexiones ferroviarias de la provincia de Huelva. Y hoy nuevamente es noticia, porque se suma esta plataforma que se denomina Huelva en Tren, aquí en Huelva, se suma a las concentraciones de este próximo domingo, día 21, por la vertebración del oeste a través del tren Ruta de la Plata. Y de todo ello queremos más información, que mejor que de uno de sus representantes y miembros de CGT Huelva, del sindicato, que también dentro de esos ámbitos ecologistas, sociales, también el ámbito sindical tiene mucho peso, y sobre todo, bueno, pues queremos conocer esa situación real en los municipios de nuestra provincia y qué prioridades se han marcado. Así que saludamos antes que nada a Diego Rodríguez. Muy buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sí, al final también en Huelva hay muchas necesidades, sobre todo de conexiones ferroviarias, pero quisiéramos antes que nada conocer, bueno, pues quiénes integran esta plataforma y cómo surge la idea de formar esta plataforma.
La idea surge cuando, de buena primera, el Ministerio, a través de una orden, decide que Huelva esté desconectada del resto de España, y lo decide a base de cambiar los horarios y a base de impedir que se puedan hacer enlaces con trenes que nos lleven a otro sitio. Entonces podíamos ir nada más que a Sevilla y a Madrid, y era una decisión que venía propiciada por que empezaban a haber reclamaciones por el mal estado de la vía, que hacía que se llegara tarde a los sitios por diferentes circunstancias ajenas, por supuesto, a toda la parte laboral, sino sencillamente son decisiones políticas. Y claro, no es lo mismo no recibir ninguna reclamación a recibir reclamaciones de, oye, es que esto ha llegado tarde y no he podido enlazar. Para evitar ese tema y decir que todo va bien, nada mejor que decir que no hay enlace, y entonces nadie llega tarde. Entonces eso, yo que pertenezco a un sindicato ferroviario, porque soy ferroviario, llevamos ya algunos, yo en mi caso llevo ya más de 40 años trabajando aquí, con otros compañeros dijimos, oye, vamos a mover esto. Y entonces quisimos hacerlo no como un objetivo sindical, quisimos empezar a propiciar, porque entendemos que esto no es un objetivo sindical, o sea, es un objetivo sindical, pero no debe ser solo un objetivo sindical. Creíamos que esto tiene que ser de la ciudadanía, y por eso empezamos a contactar con más organizaciones, Huélvate, Mira, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, yo qué sé, con mucha gente, con los amigos del ferrocarril, con mucha gente. Empezamos a contactar con una sola premisa, y es que esto tenía que ser una movilización, tenía que ser una plataforma ciudadana comandada por la ciudadanía y alejada de las banderitas. Por eso yo aquí, más que como CGT, estoy como Huelva en Tren. Y queríamos que fuera para que nadie se sintiera excluido, porque si bien sabemos que el decir una organización está aquí atrae gente, pero también sabemos que hay mucha gente que con el hecho de ver una bandera se va. Y como queríamos que esto fuera ciudadano, dijimos, el que quiera venir, que sea de una organización, que traiga gente, pero sabiendo que no va a venir con bandera, que va a traer gente a algo que es necesario, a una reivindicación que es necesaria, más allá de colores de cualquier tipo. Por eso se montó Huelva, y ese es el objetivo y la premisa de Huelva en Tren. Y así hemos tenido ya muchas reuniones y decidimos que íbamos a hacer una gran movilización en Huelva, pero previa a esa gran movilización en Huelva, que vendrá, entiendo que por abril o así, marzo, abril, porque hay que prepararla y hay que dar charlas en muchos sitios y tal, se pusieron en contacto con nosotros los compañeros de la Ruta de la Plata, yo pertenezco también a esa plataforma, se pusieron en contacto porque se iba a hacer a nivel estatal una movilización para señalar que la ciudadanía quiere estar conectada, quiere estar vertebrada por medio de un ferrocarril que no tiene por qué ser un AVE que nos lleve a Madrid, sino que nosotros queremos ir a Salamanca sin tener que pasar a Madrid, pero además es que queremos ir a Niebla y queremos ir a Valdelamusa y queremos ir a diferentes sitios, y eso el AVE no lo va a hacer, y el AVE es mucha inversión. Queremos inversiones más pequeñas en cosas más útiles, y entonces a lo largo de todo el territorio el día 21 decenas de plataformas, esperamos que sean millares de personas que quieren un ferrocarril que ayude a enfriar el planeta, que colabore en solventar el cambio climático en la medida de lo posible, que ayude a vertebrar el territorio. Vamos a salir a la calle el día 21. Yo sé que me vaya a decir, es que es mala fecha porque el patrón. Lo que pasa es que era una medida, una cosa que no la hemos organizado, no está organizada desde Huelva, sino que nosotros nos sumamos a algo que ya estaba organizado. Y lo único que podemos decir que el día 21 la gente va a ir a ver al patrón de Huelva. Y ya de paso, ¿qué tal
si...? Ya que está en la calle.
Claro, ya que estás en la calle, ¿qué tal si te pasas por la estación a las 12 de la mañana? Estaremos durante un tiempo allí a reivindicar que quieres un tren, que quieres un medio sostenible de transporte público, un medio que puede ser barato y un medio que nos puede dar vida y un medio que puede enfriar el planeta. Oye, estamos protestando siempre de que es que estos tienen tal, es que hay cercanía en todos sitios, es que tienen esto en todos sitios. Bueno, pues ¿qué tal si vienes a reclamar que en Huelva haya lo que hay en la mayoría de sitios? Por ejemplo, una cercanía. Por ejemplo, conexiones con las provincias más cercanas. Recordemos que una es Sevilla, pero la otra es Badajoz. Y no tenemos conexiones con Badajoz. Y que sea asiduo. Y yo a lo mejor, en vez de ir a Madrid, quiero ir a Badajoz. Oye, o quiero ir a Madrid, ¿me entiendes? Pero que tengamos eso. Y para reclamar eso, nada mejor que el día 21, domingo, a partir de las 12 de la mañana, que la gente se pase por la estación de ferrocarril, allí hay bares cercanos, pues si quieren tomar también una tapa, y que vengan sencillamente a hacer acto de presencia para animar las calles y para que se vea. No va a ser nada, habrá gente que diga, ay, pero ¿esto cómo es? Muy sencillo, vamos a estar reclamando con una serie de consignas y viéndonos las caras, y vamos a reclamar una cosa que se llama el desierto ferroviario en Huelva. Nosotros lo hemos denominado así, el desierto ferroviario en Huelva. Vamos a darle vida.
Claro, por eso también tenemos que hablar de que es una prioridad también, ¿no? Porque con esta lucha también hay que evitar la despoblación, porque lo que estamos viendo es muchos territorios aislados y también en el municipio, ¿verdad? En los municipios onubenses.
Sí, bueno, nada más que hay que mirar una cosa. Imaginemos, por un ejemplo práctico, además yo lo estoy poniendo mucho porque creo que lo entiende la gente. Tenemos una universidad en Huelva, tenemos estudiantes en Huelva, tenemos, vamos a poner el caso de una persona en Niebla, que decide que su hijo o su hija, o él mismo decide que quiere estudiar en Huelva, ¿vale? Y se da cuenta de que no puede venir y que tiene que alquilar un piso en Huelva, porque es que no tiene medios de comunicación, a menos que tengas un coche, con el costo que eso lleva, con todo lo que conlleva. Pero medios públicos no tienes para venir. Cuando sería muy fácil hacer que tenemos ya una vía que nos acerca aquí, que estamos a nada y menos de kilómetro, que sería muy cercano, que el billete sería muy barato, que podría haber un abono para estudiantes muy barato, y sencillamente con que consiguiéramos que hubiera trenes que se hicieran eco de que se necesitan horarios también, podríamos tener que la gente de Niebla pudiera venir a estudiar a Huelva, sencillamente para eso. Pero si es que si nos vamos a la parte de la sierra, ¿qué tal si alguien que sea una persona mayor que tiene que venir al médico, al hospital, a Huelva, pudiera hacerlo en tren y no tuviera que estar dependiendo de que si es que tengo un vecino que me pueda llevar, voy a coger un autobús, es que el autobús pasa por un montón de sitios y no tengo sitio? ¿Qué tal si, ya que tenemos vía, ya que tenemos trenes, podemos hacer que eso sea posible? Es decir, el ferrocarril lo que hace es asentar gente en los territorios. Porque tú, ¿por qué te vas muchas veces de los sitios? Porque no tienes maneras de acudir a otros lugares donde te dan el servicio. Y los servicios, cuanto menos gente, menos te ponen. Esto es una forma de darle vida a muchos territorios en la provincia. Y eso es lo que se está reclamando. Y el Ruta de la Plata, en este movimiento, lo que se está reclamando es vida para esos territorios. Porque ese tren recorre muchas zonas despobladas. Y aquí cada vez hay más despoblación. Y es darle vida, pero es que es darle vida si decimos queremos que venía a capital o que en la capital queremos venir a otro sitio. Y no solamente porque tengo una necesidad de estudio, de sanidad, que parece que es que tú tienes que laboral también. Bueno, y si me quiero tomar un café en una cafetería que me ha gustado un sitio, puedo aportar riqueza a ese sitio, también puedo llevar mi dinero a ese sitio. Y no tiene, o sea, es que la vida va mucho más allá del trabajo, la vida es algo social. Y eso lo podemos conseguir con un tren que vertebre el territorio y, por supuesto, que dé la opción de parar en las estaciones. Y eso, o sea, olvidémonos de que es mucha inversión, porque la inversión la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es que torcer la mano a las voluntades políticas, que parece que lo único que hacen es prometernos algo a no sé cuántos años, que nos llevan prometiendo ya un montón, para que vayamos a Madrid muy rápido. Vale, eso está ahí. Pero ¿qué tal si cogemos y empezamos a pedir inversiones para ahora mismo? con lo que tenemos, arreglamos lo que tenemos y conseguimos cosas. Y eso es lo que vamos a pedir el día 21, porque lógicamente también podemos decir que los políticos hagan cosas, pero los políticos para que hagan cosas tenemos que estar en la calle nosotros para hacer que hagan cosas. Si vamos muy poca gente, no será una prioridad. Si empezamos a pensar, claro, es que el ferrocarril es muy importante, pero es que son importantes también otros derechos como la sanidad, lo que estamos haciendo es dividirnos. Oye, ¿qué tal si demostramos que se pueden hacer cosas aquí y el que venga aquí dice, pues mira, sirve de algo lo que estoy pidiendo? Oye, pues en sanidad también, pues vamos a montar también en sanidad. Pero que logremos hacer que la calle sea un ser vivo que maneja la política, porque para eso es la política. Para ser manejada por la calle y no que los políticos nos manejen según sus necesidades y según su rédito político. Pero para eso la gente tiene que estar en la calle. 21 a las 12 en la estación y hagamos algo divertido.
Ahí está, sobre todo ese llamamiento también ciudadano, porque hay que implicarse si queremos mejorar el futuro de todos y todas. Y me ha llamado la atención porque hablas de que lo que se pide, lo que se solicita realmente, solamente es con, bueno, es sin apenas coste. ¿No estáis pidiendo realmente unas obras faraónicas para solucionar en prioridad este problema?
Claro, ahí, por ejemplo, para que la gente lo entienda, voy a poner una comparativa. Cuando nosotros estamos pidiendo, y se ha visto que ha habido gente que se ha salido la infraestructura, y parece que la infraestructura es solamente el AVE, a nivel ferroviario, la gente tiene que ser consciente que para hacer esa obra necesitamos 1.000 y pico millones. Que se alargará, por supuesto, como toda esta obra. 1.000 y pico para tener un tren que no va a parar en ninguna estación y que nos va a llevar muy rápido a Madrid, ¿vale? Y pedimos y solicitamos 1.000 y pico millones porque lo tiene Madrid, ¿vale? Esto es como decir, yo quiero un Camp Nou o un Santiago Bernabéu porque lo tiene Madrid y Barcelona. Y la gente diría, es absurdo, ¿no? Y tiene razón. Pues lo mismo de absurdo es lo del AVE. Pero esto no es una pelea AVE sí, AVE no. ¿Vale? O sea, retiramos eso, pero estamos pidiendo por un lado y haciendo grandes arengas a la población para pedir 1.000 y pico millones para un tren que lo va a usar quien lo vaya a usar y quien se lo pueda permitir. Bueno, nosotros nos desligamos de eso, o sea, eso que lo pida quien quiera pedirlo, pero lo que estamos pidiendo es, en algunos casos, tenemos un tren, o sea, una vía que nos lleva, por ejemplo, para que la gente no entienda, yo voy a poner ejemplo, una vía que ya nos lleva y nos acerca a la Rábida. En la vía, por encima de la vía que ya tenemos, puede ir un tren que a lo mejor no está aquí, pero que existe y que está en otro sitio. Oye, ¿y qué tal si ese tren lo ponemos en la vía de Huelva para que nos lleve a la Rábida, para que nuestros estudiantes puedan ir a la Rábida o para que se pueda, como visita turística, visitar la Rábida? Alrededor de esa posibilidad vendrían muchas más inversiones y la gente podría hacer muchas más cosas ahí. Y eso, ¿qué dinero tiene? Si ya está el tren, si tenemos las vías, que la gente haga cuenta. Que hay que hacer un apeadero, lo podemos hacer más o menos grande, no es una estación, sería un apeadero o sería una estación, lo que queramos. Pero esa obra se podría hacer y no tendría un coste. Si queremos poner, por ejemplo, más trenes a Sevilla, bueno, la vía está, los trenes. Hay algunos, pero nos faltarían trenes. ¿Qué tal si pedimos que traigan algún tren que ya está, que lo pongan aquí? ¿Y qué tal si en vez de tres circulaciones para un lado y tres para otro, a horarios que no tienen sentido, decimos, traemos un tren más y podemos hacer hasta 9 circulaciones por sentido, aprovechando de que nos metemos en las cercanías de Sevilla, porque el tren pasa por las cercanías de Sevilla, y aprovechamos ese tren que llega en cercanías para que se pudiera venir para acá? Y la gente puede decir, bueno, pero eso es que es complicado. Claro, pero para eso tenemos unos señores que se dedican a hacer esas mallas ferroviarias para que eso lo programen y se puede hacer. Nosotros ahora sacaremos un dístico con horarios factibles para poder llevar el tren. Es que tarda mucho, evidentemente. Bueno, pues a lo mejor en principio vamos y venimos un poquito más tarde, que siempre será mucho menos muchas veces que el autobús en horas punta, mucho menos que en coche. Pero ¿qué queremos hacerlo más rápido? Bueno, pues ahí sí necesitamos una inversión mucho menor de 1.000 millones. ¿En qué? En retomar algunos trayectos y hacer que sea más rápido pasar por esos trayectos o hacer trayectos nuevos que nos quiten, por ejemplo, la curva de Alcázar, que perdemos mucho tiempo. Es decir, ¿eso sería una inversión a medio plazo? Sí, pero ya estaríamos con una inversión a corto, que sería casi escasa, para poder ir y traernos. Y si hablamos de inversiones, bueno, podemos invertir 1.000 millones en eso, pero ¿y qué tal si invertimos muchísimo menos de la mitad? Vamos, muchísimo menos. A algunos no llegaría, yo creo que ni, vamos, no sé cuánto llegaría, pero sería escaso, habría que hacer un estudio, pero sería escaso. ¿Y qué tal si llevamos unas cercanías que nos pueda llevar San Juan, Moguer, Palos de la Frontera, y que nos pudiera llevar también en un anillo, podrían llevarnos al Jaraque? podían llevarnos a corrales. Se podía hacer un estudio, porque parece que cuando hablamos del ferrocarril de toda la vida, del ferrocarril convencional, hay que poner sobre la mesa unos estudios impresionantes para justificar el gasto, cuando sabemos que en cercanías nada más hay. ¿Tú te imaginas lo que quitaríamos de coche? Ese puente sin coche, porque había un tren mucho más barato con buenos bonos para traernos, la cantidad de tráfico de automóvil, la cantidad de contaminación que quitaríamos. Pero es más, añadiríamos posibilidades a todas las poblaciones cercanas. Imagínate el que tiene la cafetería en San Juan, o el que tiene la cafetería en Moguer, que ahora empieza a venir mucha más gente porque la gente ha decidido irse a tomar un café en Moguer. Pero ¿y los estudiantes, los que podrían venir? Bueno, pues a eso hay que justificar, pero sin embargo, cuando hablamos de 1,000 y pico millones, no hay que justificarlo, la gente lo asume. Y eso sí que es una barbaridad. Entonces, nosotros pedimos cosas que cuestan, no cuestan excesivamente. Cuando hablamos de infraestructura, cuesta, pero hay muchísimo dinero en infraestructura. No hay más que recordar lo que van a hacer en Sevilla, el túnel ese que se estaba empezando a hacer, se han gastado 30 y tantos millones, y ahora lo echan para atrás porque sale más rentable hacer un puente. O sea, que hablamos de esas cantidades para tirarla a la basura. Concho, ¿qué podríamos hacer nosotros con 30 y tantos millones? Pongo el caso, ¿cuánto nos cuesta hacer unas cercanías que nos llevaran de Huelva, San Juan, a Gibraltar? Y digo esas tres poblaciones porque ya existe el tren allí. Bueno, pues conectar estas tres poblaciones en un circuito de cercanía nos costaría cientos de miles de euros, no llega ni un millón. ¿Qué es poner? Te digo, muy poco, no llegaría ni a 100.000, pero bueno, no he hecho el estudio porque no sé cómo está, pero vamos, que me crea porque va de eso. Es poner nada más una pieza, para que nos entendamos, lo voy a usar...
¿Sabe de lo que habla?
Lo voy a decir así para que lo entienda. Es coger una pieza, que es para poder hacer un cruce, como una aguja, ¿vale? Para cambiar para un sentido o para otro, y que se pueda hacer a distancia. Eso se puede hacer, es muy fácil, y tendríamos una cercanía, y nos costaría ni menos, y podríamos enlazar, y daríamos oportunidades. Un aparatito.
La verdad que todo, ¿no? Lo que nos estás hablando es de hacer esa movilidad más continuada, más útil y sobre todo, bueno, pues más atractiva, ¿no? Para la utilización. No sé hasta qué punto actualmente Renfe, pues para vosotros no cumple lo que viene siendo cubrir las necesidades de la ciudadanía.
No, Renfe no cubre. Hablamos... Cuando yo entré aquí, esto era Renfe y todo era. Ahora somos 7 empresas. Pero las más importantes, lo que va a conocer todo el mundo, está el grupo Renfe, que es Renfe, y está Adif. Adif tiene su historia. Y no cumple ninguna de las dos. No cumple Renfe, entre otras cosas, porque no tiene medios, el ferrocarril no es un negocio, una necesidad pública, y hay cosas que tienen que ser públicas. Entonces tiene unas exigencias económicas que están fuera de lugar muchas veces. Pero aparte es que no cumple porque no tiene personal muchas veces. Pero es que Nadif no cumple porque no hay personal. Falta, vamos a ver, cuando tú una empresa la tienes que tiene que la gente se va jubilando, va entrando nuevo, pero cuando te llevas 20 años sin que entre nadie, hay un salto en el que no ha entrado nadie y hay otros que se van a ir. Bueno, cuando a los 20 años tú metes gente, son gente nueva, que para unas instalaciones como las que tenemos, tú tienes que tener una cierta especialización, y eso tarda años en especializarte en esas tecnologías, porque no hablamos de una tecnología de una sola marca. Hablamos de muchas tecnologías, de muchas marcas y muchos tipos de tecnología. Entonces, cuando tú tienes que entra poca gente que no va a cubrir la necesidad real, pero que muchos de los especialistas van a jubilarse y lo otro les va a faltar tiempo, ahí hay una carencia, y esa carencia se nota. Cuando tú, muchas de las cosas que estamos haciendo, muchos de nuestros trabajos en Renfe se está viendo, en Adif se está viendo, tú lo pasas a empresas privadas y, por ejemplo, tú no se cumplen las licitaciones. Por ejemplo, aquí había unas instalaciones que eran eléctricas, la base era la electricidad, y te ponía que en la licitación había que estar demostrado que el que viene a trabajar tiene que saber de electricidad, y te encuentras a alguien que estaba trabajando con todo, que me perdone la gente, pero es que así, que estaba trabajando que en el campo, o que estaba trabajando cortando madera, o que estaba... Bueno, y su experiencia en la electricidad no es que una sea mejor otra. Me hablo por el tipo de trabajo que tiene. Y resulta que no tienes experiencia y sencillamente está ahí para ver lo que hace. Pues, hombre, algún problema vamos a tener. Cuando tú ves que se están haciendo tantos chapús para meter tantas empresas y no se cumplen las licitaciones, tenemos un problema. Cuando tú en lo laboral incluso tienes que adaptarte a las nuevas medidas que tenemos legales, como por ejemplo nosotros somos empleados públicos, que nos sometemos al Estatuto Básico del Empleado Público, y ahora se firma un acuerdo para llegar a, para establecerte que tienes que trabajar 35 horas, que la gente lo entienda. O sea, lo que estamos hablando es adaptarnos a la ley. Cuando tú tienes que hacer eso, firmas un acuerdo y llega Hacienda y te dice, no, es que eso no lo voy a hacer, lo echas para atrás, estás haciendo que se incumpla la ley y estás haciendo que los trabajadores trabajen más, con lo cual no los estás teniendo muy contentos. Pero es que era una medida perfecta para hacer que entrara gente a trabajar, y que en un sitio donde tienes que tener 5 personas trabajando a nivel normal, no haya una. Es que nosotros para salir a la vía necesitamos 2 mínimo, por temas de seguridad, porque le pasa a alguien algo en la vía y si no hay nadie a tu lado, ¿qué te puede pasar? Pues que a lo mejor tenemos una víctima. Es que si tú tienes gente a las que no las preparas lo suficiente, la saca a la vía en 2 días, podemos tener percance, no por el propio trabajador, sino por la propia empresa, que no prevé esa historia, y ahora le echamos las culpas a los trabajadores, pero no, es la empresa. Entonces, aquí hay un problema de la concepción del ferrocarril como servicio público, hay un problema de asumir la falta de inversión, porque hemos sacado todo el dinero que vendía a la infraestructura ferroviaria, le hemos sacado a el AVE, y no porque sea más necesario, porque en ningún lado de Europa tenemos hay lo que hay aquí, y cuando lo ve la gente en Europa se echa las manos a la cabeza. Sencillamente la necesidad real del AVE, que la gente lo sepa, no es el AVE en sí, es cortar la cintita para decir, yo como político he hecho que venga el AVE aquí, y tú dices, bueno, la ha hecho que venga, y la gente, ¿por qué no se monta? Porque la gente cree que la gente se monta, y la gente, ¿por qué no se monta? Pues porque no hay gente suficiente, porque cuesta mucho dinero el tren, porque no me da servicio, por eso la gente no se monta. Entonces hay que hacer que el ferrocarril tenga un sentido, y el sentido no puede venir de mano de gente, por ejemplo, en los altos cargos, que no tienen ni idea de cómo funciona esto, sencillamente son economistas que han decidido que aquí hay que recortar en tal sitio y no saben que ese sitio donde recortan es necesario para que pase el tren. Entonces, todo eso es en las circunstancias lo que se está viendo en el ferrocarril. Todo eso tenemos incidencia directa en Huelva, porque tenemos incidencia directa en Huelva, con falta de personal, con instalaciones que se están cayendo. Si te vas a La Palma del Condado, una estación muy bonita, no se puede entrar a trabajar, porque está prohibido, porque se puede caer, pero hay instalaciones dentro, y cuando eso se estropea hay que arreglarla, ¿quién entra? Si es que se puede caer. O sea, tiene incidencia todo esto, y esto hay que arreglarlo en la calle, diciéndole a los políticos, pónganse las pilas y hagan que esto funcione.
Claro, al final hablamos también de esa implicación de las diferentes administraciones, sin nada que ver con los colores políticos que en ese momento estén gobernando, y por lo tanto, bueno, de voluntad es de lo que estamos hablando. Pero me llamaba la atención, porque siempre hablamos, ¿no?, del trayecto Huelva-Sevilla, que también necesitamos, por supuesto, ese aumento de circulación, pero se nos olvida que actualmente la línea Zafra-Huelva pues está fuera de servicio por mejoras de la misma, unas mejoras que nunca llegan.
Bueno, ahí llevamos. Hay que decir que esto, evidentemente, no es cuestión, lo has nombrado, no es cuestión de color político, es cuestión de política, en mayúscula. Aquí la última consecuencia de esa política en mayúscula ha sido el habernos reunido con diferentes partidos políticos, porque a través de Huelva en Tren, en este caso fuimos también como sindicato, porque fue antes de montarse Huelva en Tren, después a partir de esto ya logramos consensuarlo todo, genial, o sea que Huelva en Tren lo hace, se consiguió que Diputación de Huelva aprobara por unanimidad, es decir, todos los partidos, no hubo ninguno, y digo ninguno, ni el que pudiéramos ser más de izquierda o el más de derecha. Todos vieron claro una cosa: se necesitan inversiones reales para Huelva, pero inversiones en el tren del día a día. Y se ha hecho una moción, se ha elevado al gobierno, porque es el que tiene esa competencia, para que Huelva se mejoren las conexiones ferroviarias, que es algo básico. Es decir, aquí se necesita eso, pero se necesita para la línea de Sevilla, pero también efectivamente para la de Zafra. La línea de Zafra es una línea que estaba catalogada como una línea C, es decir, no había que invertir. Y se ha llevado años, décadas sin inversión, nada más que si había alguna avería se solucionaba, pero no había inversiones de mejora. Alguna se hizo camuflar, pero no había inversiones. Entonces ahora pues se ha empezado a cambiar toda la línea para adaptarla a lo que la normativa europea ferroviaria dice, es decir, tú tienes que tener un servicio de CTC, un Blau, Un servicio para, voy a adaptarlo, un servicio para que la gente lo entienda, que pueda permitirse conectar no por un teléfono, sino que haya un puesto central, que vea por dónde va el tren, que te abra un cambio, que se pueda manejar de esa manera y que sea mucho más seguro. Bueno, la realidad de esa inversión que se está haciendo ahí y que va a permitir tener una buena conexión ferroviaria a través de un sitio que es complicado, se está haciendo una buena inversión ahí. La realidad es que eso no se ha hecho porque quieran darle al que vive en Calaña una posibilidad de que venga en tren. La realidad es que eso se ha hecho porque se prevé que por ahí se manejen muchas mercancías al norte y ojalá a través de la Ruta de la Plata, que es lo que estamos manejando. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la realidad de la necesidad de la ciudadanía? Porque eso es la realidad empresarial, que da mucho dinero, que está muy bien, que es necesario, que se puede hacer por las noches, pero ¿y por el día? Podríamos hacer que hubiera trenes para la ciudadanía. Claro, la parte económica de la sociedad de este país ha decidido que ahí se necesita un tren para transportar mercancía. Pero ¿y la parte social? ¿Vamos a callarnos y vamos a dejar sin voz a la parte social para decirle a estos políticos que han tomado esa decisión, que tiene también que no solo poner unas vías al servicio de las mercancías y algún tren? ¿Qué tal si cogemos y le empezamos a decir, no, es que necesitamos un tren para venir y no necesitamos que se justifique que ahora coge más, no coge la gente el tren? Porque si tú vas quitando trenes, que es lo que se está haciendo, la gente se acostumbra a cada vez coger menos el tren. ¿Qué tal si empezamos a hacer que haya trenes para que la gente diga, oye, que tengo trenes, que me puedo montar, oye, que voy cómodo, oye, que tengo horario, oye, que tengo precio? Para poder hacer eso, la gente tiene que hacer movilizaciones, tenemos que empezar a hacer que la gente lo escuche. Por eso estamos dispuestos desde Huelva en Tren a ir a las poblaciones, a las que nos lo soliciten, con las que podamos entrar, para explicar por qué es necesario el tren y por qué es necesario el tren en su población y por qué es necesario el tren en todo el territorio. Todo eso estamos dispuestos a hacerlo. Y la próxima cita es este día 21, que la gente puede decir, es que yo vivo en La Palma, es que lo que estamos pidiendo también te va a afectar, es que yo vivo en Gibraleón, es que lo que estamos pidiendo, aunque se haga en Huelva, también te va a ser necesario. Oye, es que esto lo podíais hacer en Calaña, es que aquí en Calaña, vale, pues vamos a organizarlo. O sea, que esto es tan sencillo, sin colores, sin bandera. La gente, a que lo hagamos, que hay gente que dice, oye, es que a mí me interesa lo que estáis haciendo y quiero entrar en contacto con vosotros porque quiero participar de esto, que puede ser el futuro, un futuro de Huelva. Pues muy sencillo, Huelva en Tren, Facebook, Huelva en Tren, Instagram, Huelva en Tren, que nos busquen, o que, es que es fácil, que nos busquen, nos van a encontrar. Y que se pongan a trabajar, porque aquí no queremos gente que sea de estos que tienen los discursos y después dice, bueno, ¿y dónde está? No, queremos gente que lea los discursos y gente que trabaje, y que el que dé el discurso también esté implicado trabajando. Eso es lo que estamos solicitando. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible.
Bueno, no nos olvidemos esa página de Facebook, Huelva en Tren, sí, ¿verdad? Y encontramos toda la información necesaria y un poquito de pedagogía, ¿no?, que hemos podido hacer gracias a Diego también Rodríguez, que siempre es bueno informarse y enterarse realmente de una fuente fidedigna de todas las necesidades que tenemos en el territorio y, bueno, y dar esas soluciones y esa voz a las soluciones también que se plantean para mejorar la calidad de vida de todos los onubenses. Nos quedamos sin tiempo, Diego, pero no sin antes hacer ese repaso de más frecuencias de trenes en los territorios, más enlaces ferroviarios, bajada de precios también para que esa utilización sea también pues necesaria y útil, y más inversiones en infraestructuras. Pues gracias, Diego.
Pues gracias a vosotros por dar la oportunidad. Recordar, día 21 a las 12 en la estación, allí estaremos sin banderita, sencillamente la ciudadanía para exigir, y no porque sean malas banderitas, cada uno que tenga la que quiera, pero para incluir y para hacer que la gente se sienta acogida en una reclamación y una reivindicación que es para todos y todas. Es una reivindicación que no da tiempo y es una reivindicación también.
Bueno, una iniciativa sin precedentes, ¿no? La que estáis entre todos organizando.
También que tiene mucha relación, y si estuviera aquí mi amiga Alicia o muchas otras, dirían una desde una perspectiva, intentamos que sea feminista, una perspectiva, porque esa perspectiva es muy necesaria, esa perspectiva de género, y habrá gente que diga, pero también, sí, si te contaran por qué y lo que pasa es que no tenemos tiempo, eso lo podemos contar también. Pero me gustaría que lo contara gente que lleva trabajando y que son conocidas por ese tema. Queremos hacer esa perspectiva y dar también esa perspectiva social, esa perspectiva económica. Queremos que los empresarios no se sientan, no se sientan excluidos. Los empresarios también están incluidos en esta reivindicación, porque una reivindicación que tiene que ver mucho con sus negocios, que tiene que ver mucho con las oportunidades de Huelva. Que me digan a mí, perdona, y ya con esto termino, que me digan a mí los empresarios de la zona de Ayamonte si no les habría venido bien un tren ahora para transportar sus fresas fuera de España a través del corredor atlántico, por ejemplo.
Bueno, pues ahí nos quedamos con esa reflexión importantísima, por lo tanto acudir este próximo domingo a esta concentración. Gracias a todos por vuestra atención. Gracias, Diego. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.